¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tres detenidos por el atropello múltiple que ha dejado cuatro muertos en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Además, hay 10 heridos. Los fallecidos son una mujer de 70 años y tres hombres de 60, 40 y 17. Los hechos han sucedido poco antes de las 3 de la madrugada a la salida de un restaurante donde se estaba celebrando una boda. Tal y como cuentan los testigos, se pudo producir una pelea entre los invitados. Agustín es el encargado del local.
Una boda de etnia gitana, solemos celebrar bastante, de hecho, y ellos ya cuando han salido para la calle, y nosotros estábamos dentro trabajando y cuando nos hemos enterado estaba la policía y ya me acerqué para allá, fue cuando me acerqué y me di cuenta de lo sucedido cuando ya estábamos todos fuera del restaurante.
Bueno, con respecto a los detenidos, se les ha localizado en la localidad toledaña de Seseña, a más de 50 kilómetros del lugar de los hechos. El vehículo circulaba con abolladuras y sin parachoques. Fuentes policiales no descartan la posibilidad de un cuarto implicado que hubiera podido huir. Vamos con más cosas a esta hora de la mañana. Este domingo es la cuarta y última jornada del viaje apostólico del Papa a Bahrein. Es el primer pontífice que acude a este país con el deseo de sostener y acompañar a la comunidad cristiana, que apenas supone un 10% de la región. Esta mañana el Santo Padre ha presidido un encuentro de oración y ángelus con los obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes pastorales en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Manama. Allí ha estado la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Buenas tardes, Guillermo. El cartel de bienvenida escrito en 13 idiomas en la parroquia en la que el Papa ha concluido el viaje escenifica las diferencias étnicas, culturales y rituales que conviven unidas en Bahrein, a las que ha hecho alusión el pontífice, pidiendo a los cristianos que vivan siempre la fraternidad entre ellos. En sus últimas palabras, antes de despedirse del país, no ha faltado un recuerdo a Ucrania.
Animo a todos a apoyar el compromiso por una paz duradera para que con la ayuda de Dios sigamos recorriendo los caminos del diálogo y que la gente pronto encuentre de nuevo una vida serena. Y yo tampoco quiero olvidarme de orar y de decirles que oren por los atormentados de Ucrania para que esa guerra termine.
Como era su último discurso público, el Papa ha dado públicamente las gracias al rey Hamad al-Jalifa por la hospitalidad. El monarca, por cierto, también acudió a despedirlo al aeropuerto junto a varios miembros de la familia real. El pontífice aterrizará en Roma en torno a las 5 de la tarde de este domingo y durante el vuelo mantendrá la habitual rueda de prensa.
Y hablamos ahora del tiempo, porque las temperaturas volverán a subir este domingo en muchos puntos del país. Hoy solo lloverá en Galicia y en el Cantábrico Occidental, aunque irán remitiendo a lo largo del día. De hecho, desde la EMET advierten de que noviembre será más cálido de lo habitual e incluso estiman que puede ser el más cálido desde la serie histórica de nuestro país. Lo explicaba en COPE el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
En los próximos 10-15 días no se ve, no vamos a tener una situación en España especialmente fría. De hecho, tendremos temperaturas superiores a las habituales para el mes de noviembre. Y si nos centramos en el trimestre noviembre, diciembre y enero, lo cierto es que los modelos de predicción ven con mayor probabilidad un escenario cálido en la mayor parte de España y especialmente en las regiones mediterráneas y Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Barça en la despedida de Gerard Piqué del Camp Nou, Luis Calador.
El equipo blaugrana se impuso a la Almería por 2-0 con los tantos de Dembélé y de Jong, pero la noticia llegó más tarde en el minuto 83 cuando Piqué, que partió de titular, se despidió de la que ha sido su afición durante los últimos 14 años. Deja atrás 615 partidos y 30 títulos con el conjunto culé y tras el partido cogió el micrófono emocionado y dijo esto.
A la vida, cuando te haces mayor, a veces tienes que amar, tienes que dejar marchar,
tornar estar aquí
y estar convencido de que en un futuro estaré aquí.
Això no és un comiat.
Esto no es una despedida. Decir que muchos de vosotros ya lo conocéis, mi abuelo me hizo socio, nací aquí y moriré aquí. Visca el Barça, siempre.
También ayer en la Liga, triunfo de Osasuna en Vigo ante el Celta 1-2, victoria del Valladolid ante el Elche 2-1 y empate a 0 entre Getafe y Cádiz. En tenis se confirman los peores presagios para Carlos Alcaraz, 6 semanas de baja. En Moto2, hoy el español Augusto Fernández saldrá tercero a las 12:20 en una carrera que le puede dar el título mundial, de saca 9.5 puntos al japonés Ogura. Y en MotoGP, Jorge Martín logró su tercera pole consecutiva en Cheste. Mar Márquez saldrá segundo y el líder Pecco Bagnaia saldrá desde la octava posición. Le vale quedar por encima del puesto 15º para proclamarse campeón del mundo.
Ahora en COPE escuchas el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí efectivamente empieza fin de semana de COPE al servicio de los oyentes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Es domingo 6 de noviembre, el primer fin de semana en el que estrenamos asueto en este mes. Han bajado un poco las temperaturas, pero efectivamente no te creas que mucho. Este noviembre sigue siendo cálido en comparación con otros años. Jorge Olcina nos explicaba ayer el tiempo para la semana entrante.
Va a ser muy anticiclónica, muy tranquila, con algunas entradas de frente, de colitas de frente por el Cantábrico, pero poca cosa entre el domingo y el lunes. No se ven, Cristina, que sería un poquito preocupante, precipitaciones abundantes, importantes en España en los próximos días. Yo hablaría incluso en las próximas 2 semanas, no se ven cambios bruscos en el tiempo, temperaturas a mediodía que pueden llegar a 18, 19 grados, bajas en el interior entre 8 y 10 grados.
¿Y de qué se habla en esas terrazas que todavía en muchos lugares de España pueden ser soleadas a mediodía? Pues mucho de que la economía está torcida y el gobierno se está pasando con las paguitas a fondo perdido y los impuestos revolucionarios que luego paga la clase media. También de lo mal que lo estamos haciendo con los fondos europeos que no llegan donde tienen que llegar. De la retirada de Piqué, por supuesto, de eso es de lo que más se habla. Y de Griñán, ese señor al que le pasa lo peor que aquí le puede pasar a alguien. A saber, que es del bando de Pedro Sánchez y ha favorecido al PSOE, pero que su amiguete está en plena carrera electoral y sabe que lo va a pagar caro si lo indulta. Y ahí está el sudoku planteado, que tiene mucha emoción. ¿Optará Sánchez por la amistad o por el interés? Interesante encrucijada. Una encrucijada como la que tuvo Francisco de Goya y Lucientes, que hacia el año 1800, justo en la transición entre los siglos XVIII y XIX, recibió de Godoy, el primer ministro, el valido de Carlos IV, el encargo de pintar una joven desnuda. Y se las vio y deseó, porque en aquella época en España, fíjate, los pintores no copiaban mujeres y la desnudez femenina estaba tan mal vista que en los estudios y talleres se tomaba el ejemplo directamente de estatuas clásicas inanimadas. Con problema o sin él, Goya cumplió el encargo y pintó para Godoy a una dama, primero desnuda y más tarde vestida, que el valido expuso en sus galerías privadas, en el mismo gabinete en que conservaba una Venus de Velázquez y una copia de otro desnudo de Tiziano. El destino de las pinturas era más bien guarrindongo y se usaba para solaz de los hombres, que las visitaban a escondidillas, a invitación del llamado Príncipe de la Paz. ¿Quién era la dama pintada por Goya? Desde luego no tenía un físico normal. Había una excesiva separación entre los pechos, con un canal intermamario demasiado ancho y la mama izquierda en posición extraña. Y además una proporción anormal entre la estrechísima cintura y las cortas piernas. ¿Había o no visto el pintor a la modelo? ¿La había imaginado desnuda? La carita se parecía a Pepita Tudó, amante entonces y posterior esposa de Godoy, muy amiga también de Goya. Pero como llevaba los negros cabellos rizados, muy al estilo de la época, las malas lenguas sembraron que las majas eran retratos de la duquesa de Alba de la época, lo que excitaba incluso más al personal. Lo cierto es que la duquesa de Alba era vieja para el momento de ejecución de la obra. Tenía 40 años de la época, cuando Goya pintó las imágenes, y estaba muy enferma. Y su rostro es distinto del de la modelo. Fuera como fuera, la Inquisición decidió poner coto a esas visitas de los hombres procaces a los gabinetes privados de desnudos, requisó el cuadro e interrogó al pintor. ¿Por qué había hecho esa obra? ¿Por encargo de quién? ¿A quién representaba? Lamentablemente se han perdido los archivos de aquel interrogatorio. Y además el asunto quedó zanjado gracias a la intervención del cardenal Luis María de Borbón y Vallabriga, que consiguió dar carpetazo al escándalo con la única condición de que la obra, que había sido calificada de obscena por el Santo Oficio, no fuese nunca expuesta al público. Así que el cuadro permaneció escondido entre los fondos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando durante todo el siglo XIX y hasta 1901, fíjate, no se expuso en el Museo del Prado, pero su fama había corrido por toda Europa. Tanto excitaba las mentes que en 1945, hace nada, el duque de Alba, heredero de la duquesa histórica, mandó exhumar los restos de su célebre antepasada para demostrar que los huesos no correspondían a la anatomía de la maja desnuda. Se vio entonces que la duquesa había padecido escoliosis y que no parecía la del cuadro. En cambio, los retratos que se conservan de Pepita Tudó, por ejemplo el del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, sí casan y se parecen mucho. Las majas, ni siquiera la desnuda, las majas de Goya, son poco sensuales. No tienen la suntuosidad de las carnaciones de Rubens en sus Tres Gracias, ni la ternura de las nalgas de la Venus de Velázquez. Son un poco rígidas. Y sin embargo, miran de forma inquietante al espectador, como incorporándose del diván donde están tendidas. Dicen los expertos que la pincelada es espléndida y el blanco de las telas y los cojines anuncia el impresionismo. Algo tenía la modelo, fuese quien fuese, que fascinó al pintor y nos sigue fascinando a nosotros. Pues ayer, señor, dos jóvenes españoles, un chico y una chica veintiañeros, entraron en el Museo del Prado y se dirigieron a las majas de Goya. Con toda parsimonia, delante de los presentes, se untaron pegamento en las manos y se pegaron a los marcos de ambas pinturas.
Bueno, estoy pegado con mi mano.
No, pegado. Está pegado, tiene el óptite. Está pegado con Loctite, no puede moverse.
Estamos oyendo los gritos de los presentes escandalizados y de una de los dos vándalos, la chica, que explica que el compañero está pegado con Loctite a los marcos de las majas. Gracias a Dios no dañaron los lienzos, de milagro. Pero los marcos, que en el Prado a menudo son antiguos y valiosos, sí se han estropeado. Ambos burros, y que me perdonen los burros, dicen ser militantes ecologistas de una organización llamada Futuro Vegetal. Antes de atacar las pinturas, hicieron un graffiti en la pared del museo. Este museo nuestro, que es sin duda la mejor pinacoteca del mundo de autores de los siglos de oro. En la pintada escribieron 1,5 grados, en señal de protesta por el calentamiento del planeta y la emergencia climática. Los dos activistas dicen que persiguen que abandonemos el consumo de carne y adoptemos un sistema agroalimentario basado exclusivamente en las plantas. Añaden que 2021 fue el año con mayores emisiones de CO2 de la historia y que no hemos hecho nada para corregirlo. La Astracanada sigue la iniciativa de otros ecologistas que en las últimas semanas han atacado cuadros de Van Gogh y de Vermeer y pretende alertar sobre la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tendrá lugar desde hoy y hasta el próximo 18 de noviembre en Egipto. Pobre Goya, pobres de nosotros. Las damas, la vestida y la desnuda, consiguieron sobrevivir a la Guerra de Independencia en la que los franceses se hincharon a destruir el patrimonio nacional. también a la enemiga de la Inquisición. Y hasta el odio que Fernando VII tuvo a la pobre Pepita Tudó. Ahora, cuando estamos en guerra una vez más, cuando el planeta gime con problemas de supervivencia, llegan dos bárbaros del siglo XXI y atacan los cuadros, tan azarosamente nacidos y milagrosamente conservados. La belleza, alumbrada de las manos de un pintor aragonés tozudo, queda amenazada justo por quien pretende defender la belleza. A veces somos así. A menudo somos así. Condenados a la estupidez, que queremos defender algo y justamente lo destrozamos. Y atento ahora a una cuestión que te interesa, sobre todo a las familias con hijos adolescentes. España es uno de los países con mayor consumo de tabaco entre los jóvenes. Uno de cada cuatro chavales en edad escolar fuma. Es una tendencia que no deja de crecer y lo hace más entre las chicas. Un 25% de las adolescentes entre 13 y 15 años consume tabaco habitualmente. Los datos, extraídos de un estudio de la Fundación Tabaco Atlas, alarman a los oncólogos porque el cáncer de pulmón podría ser la primera causa de muerte entre las mujeres españolas en 2025, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué España es uno de los países con mayor consumo de tabaco en jóvenes? ¿Funcionan las medidas preventivas? ¿Qué podemos hacer? Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Son datos preocupantes, no es para menos, y te lo dice un fumador, que ha intentado dejarlo en multitud de ocasiones. Luego lo hablaremos de las diferentes opciones que tenemos para dejar este vicio. Vamos ahora a analizar este estudio, este problema de solución compleja. Decías que esta realidad alarma a los oncólogos, sobre todo a los especialistas en cáncer de pulmón. Uno de estos especialistas, preocupado por los datos de España, es el jefe de oncología del Hospital General de Alicante, el doctor Bartomeu Bassotti.
Es un dato muy preocupante de cara al futuro, porque en principio hay que tener en cuenta que bien, el tabaco es un factor que se encuentra en el 85% de los casos de cáncer de pulmón, y porque además el fumar activamente reduce la expectativa de vida de las personas en aproximadamente 10 años. No solamente debido evidentemente al cáncer de pulmón, también a otros cánceres, a enfermedades cardíacas, a enfermedades pulmonares.
Este oncólogo, que además es secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, incide en la fase de iniciación, un periodo crítico, dice, porque el consumo de tabaco se prolonga hasta 2 o 3 décadas.
La pregunta que nos hacemos todos, y más los padres en esta mañana de domingo, es ¿por qué comienzan a fumar nuestros adolescentes?
Pues sobre todo porque tienen acceso a la información sobre sus consecuencias. Por eso nos preguntamos ¿por qué comienzan a fumar? Y ya no es tan fácil conseguir tabaco si no tienes 18 años. Pues la respuesta, Cristina, es la misma que hace 20 o 30 años, por la que yo mismo empecé a fumar. Por el entorno, por las amistades, porque te hace parecer mayor o porque te hace ser más guay.
Empecé a fumar en cuarentena cuando nos desconfinaron porque una de mis mejores amigas empezó a fumar y a mí pues me entró la curiosidad, lo probé. El primer cigarro me sentó fatal, pero luego ya coges vicio y desde ahí pues fumo.
Llevo fumando aproximadamente unos 4 o 5 años. Empecé pues por lo típico, por las influencias, por el creerte guay. Y al final descubres que te puede llegar a gustar y te engancha.
Pues empecé a fumar cuando tenía 15 años por mi entorno social y ya después de los años fumaba porque lo disfrutaba mucho, pero ya ha llegado un momento que me he dado cuenta que no tiene ningún sentido lo que estaba haciendo y por eso lo dejé terminantemente.
Claro, no podemos evitar preguntarnos, ¿de qué sirven todas las medidas puestas en marcha? Ya no existe publicidad. Hay charlas en los colegios. Los jóvenes tienen acceso a toda la información sobre las tremendas consecuencias de tabaco. El precio ha subido 10 veces. Se ha restringido el consumo en los espacios públicos. Entonces, ¿qué ocurre?
las medidas de prevención o de disminución del tabaquismo han tenido claramente menos impacto en la población joven, en la población adolescente y específicamente en el momento de inicio del hábito tabáquico o del consumo tabáquico.
La clave está ahí, en las medidas, pero me asegura el doctor Bartomeo Masuti que sí han funcionado a nivel global, sobre todo en la población adulta, porque el consumo se ha reducido. Ahora, donde hay que poner ese acento es en esa etapa, en el origen, en el inicio.
Fomentar el explicar los riesgos del tabaquismo en este grupo de edad adolescente es una cosa que yo creo que es ineludible, medidas educativas. Y luego, medidas concretas. Hay una medida que es realmente el aumento del precio. Está comprobado que un aumento del 10% disminuye el consumo de tabaco en un 4%. Tiene más y mayor impacto, eso también está comprobado, en aquellos segmentos de la población con un poder adquisitivo más reducido.